Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un patio de unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sección de conversatorio. Le traigo uno titulado Los niños marquianos, prisioneros de la revolución. Como bien ustedes saben, el 11 de julio del 2021 fue una explosión social donde el pueblo se manifestó ampliamente por todo el país para exigir su libertad y los derechos humanos básicos. Por supuesto, siempre hubo exigencia de un mejor bienestar para toda la población. Se vio una crisis económica aguda, donde la población está pasando hambre, y esto es uno de los factores que incidió también en este proceso de explosión social. No obstante, lo principal fue exigencia de la libertad y poner fin a la dictadura, porque todos sabemos, incluso ese pueblo llano, que con libertad las personas pueden evolucionar positivamente y cambiar su estatus social y ser cada día mejor si se los proponen el esfuerzo del trabajo diario. Y un ejemplo clásico lo tenemos en todos esos cubanos que han emigrado hacia el exterior, cómo han evolucionado, y muchos de ellos se han hecho de buena fortuna, y especialmente esos peloteros que eran miserables y pobres aquí en Cuba porque lo explota el sistema. Sin embargo, cuando encontraron esos buenos trabajos en las grandes ligas americanas y también mexicanas y japonesas, han encontrado unos buenos salarios para mantenerse y ser felices ellos y su familia. Y eso es lo que queremos para Cuba, que con su trabajo todos puedan evolucionar positivamente y tener un decoroso salario, y que puedan invertirlo en las ideas que ellos crean y puedan evolucionar para el bien de la nación, justificando sus recursos económicos. Pero lo más importante de todo esto es que durante el 11 de julio muchos niños fueron presos, incluso niños de 14 años, 15, 16. Qué injusticia la de la revolución socialista, donde desde muy temprano los niños son controlados a través de la escuela, creando una organización pionera que se llama Organización de Pioneros José Martí, donde controlan a los niños en la escuela y ahí le dan las instrucciones y el adoctrinamiento necesario para mantenerlos subyugados durante toda su vida. Recordemos que en las escuelas es como en las unidades militares, todos los días por la mañana le dan un matutino político a los niños, donde esas mentes aún inocentes son doblegadas a continuar y asimilar el socialismo. Por eso es importante que conozcamos que la Organización de Pioneros Cuba, José Martí, el nombre más usado, porque bien sabemos de nuestro apóstol, un gran pensador, un gran amoroso, de la libertad y del prójimo, no debería haberse tomado su nombre para controlar a estos niños. Pero no obstante, la rebelión del 11 de julio demostró que a pesar de los entrenamientos de estos niños en esta organización política de pioneros, vemos que hubo una rebelión de sus muchachos para no aceptar más ese entrenamiento escolar e intelectual. Por eso la importancia de que estos niños hayan alzado su voz, porque demuestra que a pesar del entrenamiento diario y feroz contra la juventud y la niñez, a pesar de los años pasados, no han podido adoctrinar a todo el pueblo cubano. Y esto es una muestra de que todos debemos seguir ese ejemplo de esos niños para poder liberarnos de la dictadura y establecer una verdadera democracia en una República de Cuba libre. No obstante, condenamos la utilización del nombre de José Martí en estas organizaciones políticas, que recuerden bien que este es el brazo político del Partido Comunista en las escuelas, pues especialmente en los niveles escolares de la niñez y la juventud, y condenamos este uso del nombre de nuestro apóstol nacional, que no se complementa con ese uso, incluso cuando ustedes, los pioneros, esto exaltan a una personalidad, no lo hacen a José Martí, sino a Che Guevara. Y esto es una muestra del odio del sistema contra José Martí, nuestro poeta nacional, donde influyó al pueblo cubano, unió al pueblo cubano, y pudieron, a través, junto con él y otros grandes próceres, conquistar la independencia de Cuba. Sabemos que estos niños que están presos injustamente han sido torturados, han sido vejados, han sido alejados del seno materno arbitrariamente, y esto debe ser condenado por todos los cubanos, incluso por la gente de bien. Gracias a Dios que la sociedad civil cubana ha trabajado muy bien con respecto a esta situación y ha anunciado públicamente todos los muchachos que están presos, todas las personas que están presas justamente por solo expresar su derecho a hablar, su derecho a la expresión, y exigimos la liberación inmediata de todos ellos, especialmente de estos muchachos, de estos niños que están sufriendo mucho en las calles. A los padres, madres y padres, no abandonen a sus hijos, luchen por ellos, protesten. Hay muchas formas de protestar. Hemos estudiado durante mucho tiempo los diferentes métodos de lucha, de protesta, y apliquen esos métodos contra la dictadura, porque estamos en el final de esas injusticias, pero hay que presionar para que se vayan de ese poder que corresponde al pueblo soberano, donde fue secuestrada esa soberanía por una tiranía llamada Partido Comunista de Cuba, instauró ese régimen comunista aquí en Cuba, donde ahoga el derecho a la libertad del pueblo cubano. Por eso, estimulo a todos los cubanos a luchar por la libertad de estos jóvenes, de estos niños, y que no tengan miedo, no tengan miedo, porque el objetivo de la policía política y del régimen es amenazarlo, amedrentarlo, para que usted no exija por sus hijos. Y por eso nosotros lo apoyamos y recomendamos todos estos métodos de lucha, de protesta, para que sus hijos estén prontamente libres. Sabemos que es imposible que la dictadura dé libertad a estos jóvenes, pero estamos luchando para ponerle fin a esta dictadura y lograr la libertad de todos los presos políticos, especialmente de estos niños encarcelados. Estos niños como Martí, que con 16 años estuvo preso por la libertad de expresión. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado Gandhi, el alma de la no violencia. Basado en el libro de la dictadura de la democracia de Charles y otros autores de esta teoría, y uno de los autores que Charles enriqueció fue Mahatma Gandhi. Sabemos que Gandhi es uno de los grandes filósofos de la no violencia, y tenemos en él un objetivo concreto para lograr nuestros fines de lucha no violenta. El 30 de enero se cumplió 153 aniversario de la pérdida física de uno de los grandes hombres que cambió la concepción de lucha en el mundo, Mahatma Gandhi, un héroe y mártir de la resistencia no violenta, legado que dejó para la humanidad en su búsqueda de la libertad y la justicia. Mohandas Karamchand Gandhi, llamado el Mahatma, alma grande, nació en Porbandar, ciudad costera de la India, estado de Gujarat, una de las comunidades estrictamente hindú, el 2 de octubre de 1869, y murió en Delhi el 30 de enero de 1948. Estudió leyes en Inglaterra de 1889 a 1892. Se graduó de abogacía, fue a trabajar a Sudáfrica como abogado y ahí descubrió la discriminación en que vivía su pueblo y activó un gran movimiento de derechos civiles de los colonos indios, con la doctrina de la no violencia en 1893 a 1914. Regresa a la India, ingresa en la política como líder del movimiento nacionalista hindú en 1919, concretó todos sus esfuerzos contra la discriminación de su pueblo y la independencia del imperio británico a través de la resistencia pasiva no violenta, transformó el poco efectivo Congreso Nacional en una poderosa organización de multitudes que reivindicaría los derechos humanos de los ciudadanos y conllevó a la independencia de la India. Fue el primero en aplicar la desobediencia civil de masa. Perfeccionó la técnica de oposición pacífica a través de la desobediencia civil, la no violencia y la no cooperación. Durante las protestas contra el impuesto de la sal, en 1930, la marcha de la sal, donde 60.000 de sus seguidores fueron encarcelados. Fueron arrestados violentamente por el uso de la fuerza policial colonial. El Mahatma estuvo entre los detenidos, 9 meses en prisión. Esta marcha por la sal, aunque fue un gesto simbólico de protesta contra las arbitrariedades de las autoridades coloniales en la isla, sumó a muchas personas despertando el orgullo nacional hindú. Esta acción fue comparada con el motín del té de Boston, estadounidense, que condujo a la independencia de América, según la revista Time de 1930. Gandhi estuvo en varias ocasiones en prisión. La primera vez fue a los 39 años en Sudáfrica. En total, en 2 ocasiones fue encarcelado y cumplió 6 años y 10 meses en una cárcel en la India y salió a los 75 años. 3 grandes campañas, 1920 a 1922, 1930 a 1934 y 1940 a 1942 fueron determinantes para acelerar el progreso de la India hasta el estatus de independencia en 1947. Se opuso a los choques religiosos a través del ayuno. También se opuso a la partición de su país en 2, la India y Pakistán, aunque finalmente fueron países independientes. Fue asesinado por un fanático religioso hindú cuando se dirigía a su oración matinal. Gandhi enriqueció su filosofía de la no violencia con la obra de Jesús Nazareno, el Sermón del Monte. Henry David lloró, la desobediencia civil. El reino de Dios está entre nosotros, de León Tolstói. Este último tuvo un intercambio continuo de cartas sobre el tema de la resistencia no violenta y lo puso en contacto con la obra de Soró. Algunas de las frases de esos personajes: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús Nazareno. De Soró, si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo, procura hacer entonces lo bueno. La gente cree solo lo que ve. La ética se predica con las acciones del día a día. De Tolstói, no hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. El pensamiento de todos estos grandes humanistas fue practicado por ellos mismos y de ahí su grandeza con la humanidad, pues nos dieron un paradigma de amor para continuar por todos los hombres y mujeres para hacer un mundo mejor, por lo que es posible la felicidad emanada de esos conceptos. Por eso Andy nos dice, no hay camino para la paz es el camino. Por supuesto, la paz es el fruto de la libertad humana. Para la conquista de la libertad, el mejor camino es la paz, mostrando a través de la no violencia, pues se construye solamente y perdura por siempre. No puede haber una paz verdadera basada en las armas de guerra, pues simplemente sería un tiempo limitado, lleno de tensiones, arropada por la violencia y el odio. No habría un estado de felicidad, sino de tensiones que envolverían un ciclo de violencia asegurado por las fuerzas, que pudieran romperse por los intereses mezquinos de los individuos poderosos. Por eso, en la paz encontramos su esencia para la armonización de la vida. También Gandhi nos expresa, y está en interrelación con sus convicciones de la frase anterior y su teoría de la resistencia no violenta. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Gandhi hizo del amor, la verdad, la justicia y la libertad conceptos de hábito para su vida y los convirtió en su destino de hombre sabio. dejó una huella imperecedera para la humanidad en el bien. Asimismo, nos define que la no violencia es la mayor fuerza de exposición por la humanidad. Tal es así que el método de la no violencia fue tomado por el pueblo afroamericano bajo el liderazgo de Martin Luther King y lograron una profunda transformación hacia la dignificación de las personas en América en los años 50 y 60. A finales del siglo XX, los pueblos europeos orientales se liberaron de la tiranía comunista utilizando dichos métodos de lucha. Uno de los países recientemente que aplicó la desobediencia civil fue el pueblo boliviano y pudo luchar al tirano Evo Morales. Gracias a la obra de este gran genio, los cubanos podemos beber de sus teorías y con él luchar contra la injusticia, la falta de libertad impuesta por una tiranía que desvalora al alma humana. Toda tiranía e injusticia a la que debe poner fin es definitivamente para instaurar un Estado de derecho y libertad. Gandhi es uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX, honrado en la India como padre de la nación. Fue pionero y practicó el principio de la satyagraha, o sea, la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta. Gracias, Gandhi, por tu obra de humanidad. La frase internacional que le traigo hoy es una de nuestro apóstol José Martí, y nos dice: me parece que me matan un hijo cada vez que le quitan a un hombre su derecho a hablar. Y eso está muy interrelacionado con todo lo que hemos tratado, porque sabemos que en Cuba hay una tiranía que bloquea esta libertad de expresión, y al bloquear la libertad de expresión actúa de forma impune, despótica, y nos robó como pueblo la soberanía. Por eso el tema que le traigo hoy está muy interrelacionado con esto. Y se llama Rusia putinista, el coloniaje de Cuba. En la vida existe circunstancia definitoria, la esencia misma de los humanos y de las naciones. Hay hombres que separan de ese plomo la ejecución a la nación. Hombres que con el látigo del despotismo y la codicia ordenan arbitrariamente un país y son fundamentos del Estado. Este es el caso de Vladimir Putin y la Federación Rusa. Putin tomó ventaja del desarme y la desnuclearización voluntaria de Ucrania y violentó el memorando de Budapest. Usó el territorio soberano ucraniano y se anexó la península de Crimea en el 2014. Importó poco las cartas de las Naciones Unidas y que Ucrania es un Estado soberano miembro de la ONU. El pueblo ucraniano es una nación milenaria que fundó su primer Estado en el 802. Varios estados fueron creados en la misma zona territorial, el reino de Rutenia en 1199, el Hermanato en 1648 hasta 1772, aunque estuvo incluido dentro de Rusia, que lo supo a Rusia imperial. Ucrania fue ocupada por Rusia hasta la su independencia en 1917 y 1918. Tan arraigadas eran las ideas nacionalistas ucranianas que crearon que a la creación de las Naciones Unidas ocupó un puesto como la República Socialista Soviética de Ucrania en 1945, a pesar de ser parte de la Unión Soviética de 1922. Durante el periodo soviético, los ucranianos tenían impedido hablar su lengua natal por la rusificación. También sufrieron un genocidio étnico, incluidos los tártaros de Crimea. Estas poblaciones fueron sustituidas por las rusas. De 4 a 12 millones de ucranianos murieron en la limpieza étnica de 1933 y en la gran hambruna con intención política de 1929 a 1933. En la colectivización forzosa de la tierra, muchos fueron enviados a los campos de trabajo forzados, gulag, lejos de su territorio nacional. Ucrania se independizó el 24 de agosto de 1991. Es el segundo país más grande de Europa, 603.700 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de Cuba, y tercer estado en el mundo de más poder nuclear, solo por detrás de Estados Unidos y la Federación Rusa. Ucrania, por asegurar su integridad territorial, cedió a Rusia 5.000 bombas nucleares, 220 cohetes de largo alcance que incluían 176 misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos de capacidad nuclear. Esto bajo el control del memorándum de Budapest, donde Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña eran garantes del acuerdo y aprobado más tarde por Francia y China. Por supuesto, Putin tiene el concepto de que Ucrania no es un país real y su objetivo principal es invadir, ocupar y desmembrar el territorio soberano ucraniano y dejar un país débil dominado por un gobierno títere que responda a los intereses de Rusia. Anexionar una gran parte del territorio ucraniano. Por eso, para tal objetivo, Putin tiene su máquina de guerra lista en la frontera con 100.000 efectivos militares y sus carros bélicos. Putin se queja en que la amenaza de la OTAN se encara a sus fronteras, cuando en realidad es una organización militar defensiva y celosa cumplidora de sus acuerdos internacionales, de lo que se ha beneficiado Rusia. Este debe dejar la mentalidad imperialista y ser un aliado de los pueblos del occidente. La verdadera amenaza de la Federación Rusia es del este, con un partido comunista chino totalitario, poderoso y expansionista. El régimen de Putin, en boca de varios de sus directivos de la alta administración, Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, de Sergei Lavrov y Sergei Ryabkov, ambos ministros y viceministros de Asuntos Exteriores, amenazaron un despliegue de tropas militares en el Caribe, con lo sabía de vocación subrepticia de la crisis de los misiles de 1962, donde se puso al mundo a borde de la Tercera Guerra Mundial, pero nuclear, al insinuar la instalación de bases militares y sus tropas cubeteriles nucleares en Cuba y Venezuela. Aquí existen dos bases militares rusas en Venezuela, recordando la inestabilidad del gran conflicto militar de la Guerra Fría. El régimen de Castro ha sido un cómplice público de Putin y apoyó la ocupación de la península de Crimea por los rusos en la ONU. La resolución 68-262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 27 de marzo de 2014 sobre la integridad de Ucrania y condena de la usurpación del territorio de Crimea, la condenaron 100 países. 11 en contra, 58 se abstuvieron, 24 ausentes. Cuba Castrista estuvo entre los 11 países que apoyaron a Rusia en su invasión a Ucrania. Ahora, en esta ocasión, el silencio del régimen comunista ante las palabras violadoras de la soberanía nacional y el territorio cubano por las autoridades rusas muestran la actitud servil ante la injerencia de una potencia extranjera y extracontinental, que pone en peligro la soberanía del pueblo cubano y su existencia como nación. Por lo que condeno esta acción pusilánime y sátrapa de la tiranía castrosocialista, y asimismo los cubanos debemos construir una Cuba libre, soberana y pacífica. Y gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuerte Miñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.